Tienes autodefensa. Yo le dije, yo no tengo ningún trato con autodefensa. Abre la puerta, vuelve y repito. Yo no tengo ningún compromiso con esto. Las piernas me temblaban. Mi corazón. Y entonces cuando entré yo les abrí la puerta.
¿Dónde está Dios de madre sabatina?
Bocaribe Radio presenta Relatos de Barrio, historias de memoria y esperanza en Barranquilla.
De niños trabajadores, ¿dónde está Dios del campesino? Sin tierras y expropiado.
Eso fue un sábado que llegó el esposo mío del monte, como las 3 de la tarde. Porque ya yo tenía pensado que esa noche ellos iban a llegar a esa calle. Entonces yo le dije, compañero mío, le dije, ¿me puedes hacer un favor? ¿Por qué no me prestas esa machete que tú tienes ahí? Afílame. Yo mismo no lo voy a dejar sacar aquí de la casa. Así como se llevaron de la vecina y lo mataron, lo tiraron en el río. La puerta era de una jave de zinc. Y donde los perros ya vienen a tocar. Yo miraba la lima y miraba el machete. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a una criminal.
Este fue un pueblo cerca de la finca donde nosotros tenemos la parcela. La invasión que hicieron los autodefensas. Y el pueblo lo dejaron totalmente destruido. Quemaron la iglesia, quemaron las casas. Y este sí lo pintamos así, como antes, cuando era el pueblo. Y así quedó en ruinas. Después que los autodefensas llegaron, el enfrentamiento con la guerrilla, con las fuerzas militares, también tuvieron enfrentamiento ahí con la marina. El pueblo quedó así.
¿Cuántos se irán? ¡Bam! ¿Cuándo acabará el bam, bam? ¡Que se vaya el bam! ¡Que se acabe el bam, bam!
Paola García, docente investigadora.
La Costa Caribe refleja como los patrones colombianos. Nosotros tenemos cifras sobre desplazamiento forzado desde el año 96-97. Y las cifras lo que indican es un aumento en las cifras sostenido en las cifras de desplazamiento, es encontrar un pico en el año 2001-2002. En todo ese largo periodo de tiempo, Colombia pues, se volvió entre el primero y el segundo país expulsor de población desplazada por la violencia en el mundo. La región Caribe vivió, digamos, quizás fue el epicentro de las pobres masacres por cuenta del paramilitarismo. Municipios como el Carmen de Bolívar, Zambrano, fueron municipios, están entre los principales expulsores de población desplazada en el país. Casi fueron municipios que se vaciaron.
Las piernas me temblaban, mi corazón. Y entonces cuando entraron yo les abrí la puerta. Corrieron, fue para la maca. ¡Pum, pum! Y en un momento. ¿Ustedes a quién buscan? Yo no he tenido problema con usted. ¿Quién es él? Ese es el hijo mío. Entonces le cogieron los cantos de la maca. Él cayó boca abajo. Y en un momento, ustedes aquí no me van a matar al hijo mío. ¿Ustedes no tienen mamá? ¿Ninguno de ustedes tiene mamá? Pongan la mano en el corazón. ¿Ustedes no tienen hijos? Así como ustedes están aquí en estos momentos. Que llegara otro grupo que no fueran ustedes. Al sitio donde está su mamá, con sus hermanos, con sus hijos, con su nieto, con lo que sea. ¿Qué haría esa madre suya con esa gente que llegan así como ustedes están aquí? Se lanzaría como una tigra a no dejarlos acá a ustedes. Yo no soy una criminal, pero si se llega el caso, lo seré. Pero mi hijo, aquí ustedes no se lo llevan.
El gobierno en sí, a nosotros las víctimas sí nos ha tenido bastante olvidados. Principalmente no ha cumplido con los programas de indemnización. Nosotros como víctimas hasta ahora de parte del gobierno no nos hemos sentido satisfechos. Esto se ha hecho con esfuerzo. Una parte nos la donaron unas entidades internacionales que vinieron y nosotros pues hemos ido organizando algo, pero allá nos hace falta todo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el apoyo del gobierno nacional. Todos los años ellos sacan los programas para atención a víctimas. Pero esos dineros ahora se les han gastado en capacitación, en reunión, en pago a los funcionarios. Y nosotros las víctimas no nos han llamado.
En carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la...
La Ley General de Desplazamiento en su contenido lo que hace es precisamente igualar o poner en el plano de ciudadano al desplazado, que está como una especie de limbo social y jurídico. El Estado es una cosa en el centro y otra cosa muy diferente en las periferias. Aquí, bueno, el desplazado llegaba, la ruta era ir a Pastoral Social o a Comité Internacional de Cruz Roja y eventualmente la Defensoría del Pueblo les daban unas declaraciones y ellos eran los que certificaban la condición de desplazado. Después estaba la acción social y por ser desplazado ellos recibían una ayuda humanitaria durante 6 meses y esa ayuda consistía en la entrega de unas colchonetas, unos enseres básicos y algunos mercados. Después de 6 meses el proceso se interrumpía.
Bueno, y entonces empezamos a forcejear, nos fuimos al suelo como dos hombres y el otro tenía puyaba rico así en el suelo. El marido mío lo tenía en un rincón, no por allá. Yo le metía viaje. Ellos se cruzaban y entonces decía uno, ¡mate esta vieja! ¡Que nos está saliendo general! ¡Mátenla! Dijo el comandante. ¿Para cuándo, mi comandante? Si me van a echar el río. Yo todo eso lo pensaba, ¿no? Porque así era que ellos hacían. Ah, tirarlos al río Magdalena y fuera. Bueno, y entonces tira para allá, tira para acá, tira para allá. Y ellos me dieron un aventón y me tiraron sobre la tinaja y esto se vació el lago, eso era como un carnaval que teníamos en esa salita. Y yo me resbalaba y me paraba y ellos también y así están. De su desastre grande ahí. Grande y no grande porque yo me planté y el hijo no me lo sacaron. Y el hijo vio todo, la cara, todo esto lleno de barro. La machetilla que ellos llevan es de 2 filos. Entonces ellos le tiraban el viaje a Rico y yo le metí la mano. Y entonces yo le di una patada al fusil que tenía así, que yo no sé cómo no disparó, dice el otro, pero dele, que nos está saliendo el general. Y el comandante decía que no, que dejáramos para ver hasta dónde íbamos a llegar él y yo. Ya yo estaba cortada, pero yo no sentí en el momento que me cortaron, no sentí nada. Después me vi toda la sangre y entonces yo cogí la lima, se la metí por el ojo y caí al suelo porque eso estaba baboso con el agua. Y yo le dije, Rico, párate, mi hijo, le decía yo a él, y no podía pararse porque el otro le caminaba. Bueno, y entonces salimos, y el comandante, ¡sáquenlo! Y lo sacaron él, y el mismo comandante le jaló la lima, cogieron entre nosotros y lo tiraron arriba de la camioneta que estaba en la puerta. Entonces él dijo, 24 horas para salir, ¡vámonos para afuera! Entonces, comandante, mi comandante, ¿y usted por qué la va a dejar así? Se llevó uno de nuestros, decían ellos. Ella es una mujer, peleó como una barraca, pero ya yo estaba herida. 24 horas y se fueron. Yo herida, mi hijo ahí pero con vida. Y el muchacho, ¿sabe qué es lo que hicieron? Lo acabaron de matar, ellos mismos. Entonces salimos a las 24 horas sin nada.
Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando.
Entonces me vine, fue cuando hemos empezado aquí a luchar, pero por falta de ingresos, pues no hemos podido, sino que hemos vivido todavía en una situación de vulnerabilidad porque no nos hemos podido superar. Los pelados, pues ellos han estado estudiando, pero todavía no han conseguido empleo para mejorar la calidad de vida.
Cuando llegan a un nuevo lugar se enfrentan a múltiples problemas. Lo primero es llegar un primer momento, si no hay una red de apoyo, lograr como estabilizarse. Lo otro, que es un proceso como adaptación a la ciudad. La mayoría de nuestros desplazados son pobladores rurales que llegaron a la ciudad obligados, sin ningún capital. Estoy hablando de ningún capital económico, pero capital social. Una persona que está acostumbrada a labores agrícolas, por ejemplo, está muy mal dotada para ejercer empleos dentro de la ciudad. El otro es lograr estabilidad para sus familias. Y el otro es pues la imposibilidad de volver. Colombia sigue teniendo un conflicto armado, las cosas están más tranquilas ahora, pero durante mucho tiempo la gente no vio como posibilidad de retornar.
Ellos siempre han estado con nosotros en la lucha, trabajando por nosotros, apoyándonos en cualquier cosa que nosotros les digamos. Pues ellos quieren que nosotros estudiemos y eso es lo que vamos a hacer, estudiar, porque ellos nos quieren ver realizado lo que todo padre quiere para su hijo.
El guerrero,
levantó su mano, señalando hacia el infinito, el guerrero.
Bueno, yo pienso que aquí tiene esta profunda fe. Que Dios es bueno, me parece que de ahí sacan la esperanza. No se siente solo, es impresionante. Yo creo que por su carácter también es apostólico y por ya había sufrido mucho, pero también por esta que creo de ahí saca la gente, pienso, la esperanza.
Sí, creo que es posible un escenario de posconflicto donde víctimas y victimarios puedan convivir. Sí lo creo. Sí lo creo, es posible, y creo que es más posible ahora que en otros momentos. Es posible.
Realizado por Vivian Cuello, Sara Gálvez, Franklin Martínez y Juan Sebastián Moreno.
Este programa es resultado del taller de formación en periodismo investigativo coordinado por Consejo de Redacción y su iniciativa Plataforma de Periodismo, con apoyo de la Deutsche Welle Academy Barranquilla, julio de 2015.